Quisiera compartir con ustedes en esta mañana esta agenda que celebra el 500 años de la Reforma, y en la fecha de hoy, 29 de enero, pone algunas cosas que realmente me llamaron la atención y quisiera compartirlas con ustedes. La figura de la personaje que aparece aquí es de John Newton. Dice 1723 a 1807, ex traficante de esclavo inglés que se convirtió al cristianismo y abandonó dicha práctica. Compuso muchos himnos. El más famoso de ellos fue el célebre Amazing Christ, la gracia soberana. Y dijo unas palabras: no soy lo que debo ser. Esto no es producto del directo, es producto de la edad. Dice: no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el más allá, pero aún así no soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy. El cambio, la transformación de este personaje realmente trajo mucha bendición a muchas personas. Y dice en su oración: Señor, gracias por tu gracia, que aún siendo como soy, tú lo has dado todo por mí. Amén. No soy adicto a las agendas, pero realmente lo han hecho muy bien. Quisiera esta mañana compartir con ustedes también la lectura de Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, los versículos 28 al 34. Dice así la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Oh Dios de misericordia, venimos una vez más delante de tu presencia y lo hacemos en la confianza, en la certeza, en la seguridad de que tú estás en medio nuestro, Señor. Y que esta porción de tu palabra, Señor, sea realmente haciendo vida en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos y de las personas que están aquí esta mañana. Te ruego que seas tú hablando a cada uno, Señor, que yo pase atrás y tú pases delante, para que sea realmente tu poder, tu espíritu, tu verdad anidando en cada uno de nuestros corazones. Y que toda la gloria, toda la honra sea para ti, porque tú eres el único digno de honra y de gloria. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esta libertad. Ayúdanos a aprovecharla y a compartirla también, Señor. Te lo pido todo en nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Quisiera esta mañana, como la reflexión que quisiera traer en esta mañana, es un título: ¿recordamos o hemos olvidado? ¿Qué es el olvido? Encontré varias definiciones y algunas son estas. ausencia de recuerdos vividos. Para algunas personas, olvidar o ser olvidado es una de las situaciones más tristes que acontecen. Olvidar o ser olvidado. Hay tres situaciones en las cuales hay dos que son bastante importantes. Una, el amor. Es un sentimiento fuerte, produce un sinnúmero de sensaciones, emociones, reacciones y actuaciones. Y en el otro extremo está el odio, que también es un sentimiento, con emociones, reacciones, y muchas de ellos nada recomendables. Pero olvido que lo que es. Es como que fuera una nada. Y por lo tanto, podemos ver que a menudo esto acontece en la gente. Pablo Neruda decía en uno de sus poemas, decía, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Un tal Jalín Gilbert decía, el olvido es una forma de libertad. Pero también encontré otro que me llamó la atención, dice, olvidar es señal de menosprecio y por lo tanto causa de enojo. Si podemos ver, si podemos analizar, vemos que hay un sinfín de situaciones donde el olvido es positivo, donde el olvido es negativo, donde el olvido no debiera ser, pero todos, de acuerdo a las situaciones de cada persona, de cada acontecimiento que haya pasado una persona, una familia, podemos ver que a veces el olvido, quizás como dice este hombre, que el olvido es una forma de libertad, de poder quitarse un peso encima, pero también el olvido también es algo que hace daño, puede hacer daño a otras personas. Y el último que decía, que el olvido es señal de menosprecio y por lo tanto causa de enojo, también trae consecuencias a nuestra vida. Quizás en el ámbito personal, ámbito familiar, podemos ver estas situaciones, hijos, padres, familiares, que por la distancia, por diferentes situaciones, han hecho como un corte y se olvidan de todas las cosas que han pasado o quieren olvidar las cosas que han pasado. Algunas son positivas, por supuesto, olvidarse de traumas, olvidarse de situaciones negativas, es positivo, hay que seguir adelante, dicen algunos, hay que cortar y seguir adelante, caminar, marcarse pautas, futuro, y eso es positivo también. Pero en el contexto histórico podemos ver que se han editado cientos, miles de libros que cuentan historias de años A, de lo que ha acontecido. ¿Y por qué están estas notas? Porque realmente nosotros, como seres humanos, somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Y podemos ignorar cosas que han acontecido y que son de relevancia, son importantes, y por lo tanto es bueno que la traigamos a nuestra memoria. Pero en el ámbito cristiano, ¿qué acontece con esto? ¿Qué acontece? El gran libro, el maravilloso libro que es la Biblia, realmente hace una recopilación de lo que es la historia de la cristiandad desde su comienzo hasta Apocalipsis, hasta cuál será su final. Y realmente, ¿por qué está este libro? Porque Dios en su inmensa misericordia, en su inmensa bondad, sabe cómo somos nosotros, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras carencias, sabe que somos olvidadizos, a veces olvidadizos para algunas cosas, para otras no, pero sabe que es necesario que estemos recordando constantemente la historia de la palabra del Señor. ¿Por qué? Para no olvidar quién es Dios, su plan, su propósito y cuál es el futuro que tienen aquellos que esperan y confían en Dios. Por eso estas dos lecturas. En Deuteronomio, como leía Jaime, se repiten casi las mismas palabras de Marcos 12. Y podemos tener plena conciencia, yo creo que casi todos los que estamos aquí, sabemos, entendemos, recordamos estas palabras. ¿O no? Las recordamos, ¿no? primer mandamiento, después a tu prójimo como a ti mismo. Y todo eso trae a nosotros, ¿qué es lo que trae? Trae un recuerdo de lo que nosotros debemos saber, entender, comprender, pero también aplicar. Entonces, primero que nada, reconocemos que somos olvidadizos. Por naturaleza y en la vida cristiana es necesario repetir una y otra vez la palabra de Dios. Quizás cuántas veces habéis escuchado lecturas sobre los 10 mandamientos, cuántas veces habéis escuchado que primero toda la honra y toda la gloria es para Dios, cuántas veces habéis escuchado que en distintas historias bíblicas a los niños les repetimos y todo más. Pero es algo innato en nosotros, es algo que realmente nosotros necesitamos. La única forma que aprendan los niños, ¿cómo es? Por repetición. Desde la primera edad, ¿qué es lo que hacen los niños, los profesores? Repite, no de curso, repite. Algunos sí se aprovechan y repiten de curso también, o les queda gustando, o no sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos ir en esa gran memoria que tenemos, esa gran memoria que el Señor nos ha dado, e ir insertando palabras, dichos, emociones, historia, todo lo necesitamos ir insertando. ¿Para qué? Para que un día nosotros podamos entender y comprender cuál es el gran mensaje también de nuestro Señor. Y la palabra del Señor, así como los niños, porque a veces somos como niños, necesitamos que se repita, dice un himno, dice, repíteme la antigua historia, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente es débil, es floja, y necesitamos, podríamos decir, refrescarnos nuevamente con la verdad de la palabra del Señor. Y a veces, según con qué ánimo vengamos a la iglesia también, esa, aunque sea repetitiva la palabra, nos hace bien, nos edifica, nos enseña, nos corrige. Pero si nuestro espíritu viene, como veremos más adelante, en una aparente religiosidad, en una aparente, bueno, voy porque es domingo y tengo que ir, o no tengo nada que hacer por la mañana, me iré al culto. Pero el 80 o 90% de la eficacia de la palabra del Señor, por supuesto, aparte del Espíritu Santo, el 90% es cómo vengo yo a la casa del Señor. Vengo con hambre, vengo con ansia, vengo con deseo de escuchar su palabra, no al hombre que está aquí, sino que de escuchar la palabra del Señor. ¿Qué va a decirme Dios a través de su palabra? ¿Qué me dirá el Señor en esta mañana a mí? Que para mi edificación, para mi consuelo, para mi corrección, para poder salir no como he entrado. Yo creo que la actitud, el 90% de las congregaciones, según como tú vengas a la casa del Señor, con el anhelo que tú vengas a la casa del Señor, realmente la palabra fluirá. Y si aunque somos olvidadizos, si el espíritu y el ánimo y el deseo de venir a la casa del Señor para ser enseñado, para ser corregido, para ser alimentado, realmente tendrá una eficacia. Y aunque seamos olvidadizos, saldremos edificados, fortalecidos, gozosos, alegres, porque hemos estado en la presencia del Señor. Hemos escuchado su voz, no al predicador, olvidémonos del predicador. Porque el predicador es tan necesitado como cualquiera de los que estamos aquí. Por lo tanto, la Biblia, ¿qué es lo que hay? Vemos que la verdad de la Biblia es que nosotros debiéramos todos los días alimentarnos de ella, todos los días. También podemos ver que el olvidarnos, no solo de la Biblia, sino que de Dios mismo, es realmente un menosprecio a la gran obra y al gran regalo y a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y por eso decía que según como tú hayas venido esta mañana, según como tú hayas venido, quizás vengas con una apariencia de religiosidad, una apariencia de religiosidad. Nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Y salimos tal como hemos llegado. Cuán importante es anhelar estar en la presencia de Dios. Anhelar, pedir, rogar, incluso antes de salir, Señor, que tu palabra esta mañana haga vida en mí. ¿Y por qué? ¿Eso por qué es bueno? ¿Por qué es bueno pedir? Porque el mismo Señor, ya, desde ya, fluirá en tu mente, en tu corazón, en tu intelecto, y te recordará cosas de las que has aprendido, de las que has escuchado, y tú podrás llegar aquí ya, por lo menos, con un deseo de completar o complementar más todavía lo que Dios te ha dado en ese momento antes de venir. Hay una palabra que dice, es de bien nacido ser agradecido. Si nosotros, como creyentes, recordamos todo lo que representa el ser cristiano, todo lo que representa el haber sido elegidos por Dios, el haber tenido fe para creer en la obra expiatoria del Señor Jesucristo y poder disfrutar de lo que Dios ha sido para con nosotros, nunca nos podremos olvidar. Nunca nos podremos olvidar de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros carecemos muchas veces y olvidamos a veces las prioridades. Y no es que nos olvidemos de Dios, siempre nos recordamos a Dios, siempre recordamos a Dios, siempre Dios está presente en nuestro vocabulario o en nuestras conversaciones, pero muchas veces es algo rutinario. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando tenemos opciones de organizar nuestra vida, muchas veces la prioridad que debe tener el Señor en nuestras vidas va bajando de escalafón. Va bajando de escalafón. Ya no es el primer amor. Ya no es el Señor en mí es todo, el Señor para mí es todo, lo primero, no importa lo que pasa a mi costado, yo voy, estoy en la presencia del Señor, oro al Señor, yo, el primer amor. Lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Donde no hallábamos qué hacer, encontramos que las cosas que hacíamos aquí, uy, qué poco tiempo hemos estado en la iglesia, o qué pocas cosas hemos hecho en la iglesia, y después va bajando la prioridad, bajando. A mí me da la impresión, y me hace la traslación cuando Jesús habla de la semilla que fue plantada, ¿no? En distintas etapas. Son cuatro etapas. Y en una parece que la semilla cayó en la tierra, pero las hierbas, los abrojos y todo lo más, como que fueron ahogándola. Y ya no tiene la fuerza. Y a veces, quizás, estamos en esa situación. Sí, somos cristianos, creemos, nos esforzamos, pero ya la prioridad principal, la fuerza principal ya ha cambiado. Las cosas de este mundo, las cosas de la familia, la salud, el trabajo. Y yo no estoy diciendo, perdón hermanos, que no estoy diciendo que no sea importante. No estoy diciendo que no sea prioritario. Lo que estoy diciendo es que si somos realmente hijos de Dios, que creemos, dice que a veces nos olvidamos que somos ovejas de su prado, comprados por precio, con sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Han pagado un precio por nosotros. Ya no nos pertenecemos. O sea que no podemos administrar nuestra vida de acuerdo a nuestros criterios. Hay otro patrón. Hay otros criterios los cuales debemos aplicar a nuestra vida. El Señor es... no comparando con nadie, sino que con uno mismo, y te das cuenta que Dios es magnánimo, longanimidad de Dios, ese estirar la misericordia de Dios, estirarla, y pareciera que no se va a romper. Y como que aprovechamos esa elasticidad de la misericordia de Dios, y realmente pasa que a veces abusamos de la misericordia de Dios. Pero tengamos cuidado que todo tiene un punto de fricción, de rompimiento, y la cual nosotros no debemos llegar a eso. A veces olvidamos que fuimos elegidos entre miles y miles de seres humanos. Olvidamos eso. Os digo yo que somos frágiles en eso, ¿no? Olvidamos. Para ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, el reino de los cielos, con su pacto sellado con sangre, como dice Marco, la lectura que leíamos. El 32 dice: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Sí, el sacrificio más grande fue que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y ese es el mensaje, el verdadero mensaje del Evangelio. El centro de la Biblia es Jesucristo y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y todo fue hecho por amor a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí y a millones que Dios ha elegido para su gloria, para su alabanza. Y por lo tanto, hay una reflexión, quizás tendríamos que hacer una reflexión esta mañana. Quizás sí hemos caído en esta situación de un olvido. No que no hayamos olvidado de Dios así de forma tajante, porque si eres verdadero hijo de Dios, si eres verdadero hijo de Dios, quizás podríamos aplicar, dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y me hizo sacar del pozo de la separación, del lodo cenagoso, y me puso mis pies sobre peña. Si eres hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, aunque hayas llegado abajo, el Señor te sostendrá, el Señor te sacará, pero primero tiene que haber una actitud de parte nuestra. Si reconocemos que hemos caído en una situación de esta, el Señor nos recuerda sus palabras, porque nos habla y nos conoce los tiempos, y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y podemos recordar la misma lectura de Deuteronomio, que es una prioridad tener este orden, tener esta actitud delante del Señor, de reconocer a Él, primero a Él, en todos los caminos de nuestra vida, primero a Él. Porque ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces si olvidamos el camino trazado, que nos deja a través de su palabra el Señor, haremos nuestro propio camino. Quizás podríamos andar, como dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice el poeta, ¿no? Y haremos nuestro propio camino, a nuestro criterio, a nuestro gusto, con muchas áreas, a lo mejor, de descanso, de relax. Pero el camino que el Señor nos ha trazado es un camino estrecho, angosto, donde lo único que cabe somos nosotros. Ni siquiera podemos llevar equipaje. Sino que confiando en que Dios lo trazó así para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para nuestra santificación y para que nosotros después fuésemos glorificados. Es posible que hayamos olvidado que nos rescató con un propósito. Lo dice aquí en Deuteronomio. ¿Qué dice? Y también aquí dice: Deuteronomio 10 dice que, sino que temas a Jehová tu Dios y ande en todos sus caminos, y que le ames y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Realmente, si lo leemos rápidamente, Podríamos decir, sí, servimos al Señor, pero lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro intelecto. ¿Lo estamos haciendo así? Y como digo, no es un mensaje o una reflexión para ustedes solamente. Es para mí. Es para mí. ¿Qué le estoy dando yo al Señor? ¿Le estoy dando las migajas? ¿Le estoy dando, bueno, si esta partecita pequeñita, Señor, es para ti? No te olvido, no me olvido de ti, Señor, pero esto es para ti y esto es para mí. Es posible que hayamos olvidado. Si hemos olvidado su palabra, Él siempre nos la recuerda. Por eso es bueno que estemos en los medios de gracia. Es bueno porque el Señor ocupa a cualquier persona que suba guiada y dirigida por el Espíritu de Dios a través de su palabra. El Señor nos usa, ¿para qué? Para que recordemos, para que si hemos olvidado, o si en ese momento hemos olvidado algo puntual, a lo mejor en ese mismo momento el Señor te habla a tu corazón, pero según cómo tú hayas venido también. Si vienes, como decía al principio, si vienes con necesidad, si vienes con la actitud de que realmente somos ignorantes, que no sabemos nada, que no sabemos dar un paso, si no está el Señor con nosotros, saldremos fortalecidos, bendecidos, edificados, corregidos, enseñados, y por supuesto, saldremos dando gracias a Dios por su palabra. No por mis palabras, por su palabra. Por su palabra. No basta con venir cada domingo, sentarnos, escuchar e irnos. No basta. Dios nos ha dado tareas, nos ha dado dones, nos ha dado aptitudes para servirle en su obra. Y no para nuestra alabanza, y no para los líderes de la iglesia, no para el pastor ni para los ancianos, no. Todo lo que se haga, todo lo que hagamos, ¿es para qué es? Para su gloria, para su alabanza, para gratitud al Señor por todo el bien que ha hecho a nuestra vida. Los líderes, los pastores están puestos realmente porque son necesarios. No podemos una iglesia no tener una cabeza o una administración. No puede. Porque ¿sabe lo que pasaría? Estaríamos igual que la final de jueces. ¿Qué decía? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Habría una anarquía cristiana. Anarquía cristiana. Dios instauró por algo. Los pastores, ancianos, líderes, Dios lo ha instaurado, no el hombre. No el hombre. Dios nos libre que haya sido así. Pero su palabra lo dice. Él lo ha hecho. Jesús nos dice, y realmente, que somos hijos suyos. Le pertenecemos. La clave está ahí, que le pertenecemos a Él. Ni siquiera a nosotros mismos, ni siquiera a nuestras parejas, ni siquiera a una gran familia, no. Si eres hijo de Dios, le perteneces a Él. Eres de Él. Y yo creo que si tenemos claro esto, podríamos realmente entender y comprender que todo lo que el Señor nos enseña, nos corrige, nos aplica a nuestra vida, es porque nos ama. Porque nos ama. Porque te ha amado desde el principio de los tiempos. Porque te ha elegido y quiere para ti lo mejor, no quiere el mal. No me acuerdo en qué parte dice que Dios no quiere el mal para nosotros, quiere el bien. Pero como la historia dice, recordemos la historia, no lo olvidemos, el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Salió con mano poderosa, fuerte, salió, pero olvidó. Ellos querían mejor Egipto, donde habían cebolla, donde habían sepulcro. No, ellos querían otra cosa. Se olvidaron de todas las proezas y los milagros que el Señor hizo para sacarle de la esclavitud. Y es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Qué el Señor ha hecho contigo? Algunos de diferente manera, por supuesto. No todos iguales. Pero el Señor te ha rescatado. Ha pagado un precio. Ya ibas hacia allí, ahora vas hacia atrás. tu vida tiene un giro de 180 grados. No como una vez un predicador dijo 360 grados, no. Un cambio de 180 grados, todo lo contrario que tú ibas, lo que el Señor ha hecho. Y por lo tanto, Jesús nos dice que nosotros somos ovejas de su prado, somos suyos, le pertenecemos, porque Él pagó el precio. Y cuando tú pagas algo y te pertenece, nadie te lo puede quitar. Y esa es la gran verdad del Evangelio. Si tú eres hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Cristo, nada, ni nadie, ni por nada, nadie te apartará del hueco de su mano. Nadie. Nadie. Y si el Señor te ama y nos sigue amando, a pesar de todas nuestras carencias, ¿nosotros qué debemos hacer? Gratitud. Gratitud. Porque ¿qué te ha costado la salvación a ti? ¿Qué me ha costado la salvación a mí? ¿Has pagado algo? Quizás podríamos decir, algunos podrían decir, sí, he peleado con la familia, he peleado en mi trabajo, he tenido montones de problemas en distintos lugares, pero piensa una cosa. Si somos listos, tenemos una balanza, ¿no? Coloquemos todo lo negativo que ha sido causa del Evangelio y coloquemos todo lo positivo. Y realmente, si somos honestos, yo creo que tu balanza, cuando ponemos al Señor, realmente quedará al Señor por aquí arriba y todos los peros y contras quedarán aquí abajo. Porque todo es efímero, todo lo que estás colocando tú es efímero, pasajero. Realmente no va hacia la eternidad. Lo único que va hacia la eternidad es la obra del Señor en nuestras vidas. Es lo único. Todo quedará aquí. Franero dice que entraremos desnudos, pasaremos por fuego. Y la palabra de Dios lo dice, ¿no? No podemos llevar nada, nada. Pasados por fuego, todo quemado. Todo lo que es hojarasca, todo quemado. Y realmente, si tenemos esa visión, yo creo que sería muy bueno que la tuviéramos en nuestra mente. Realmente, si eres hijo de Dios, ¿has sentido realmente la gracia del Señor en tu vida? ¿El amor derramado del Señor en tu vida? ¿No ha gustado de su paz, de su consuelo, de su provisión, de su compañía, de esa paz que el mundo ansía tener pero no lo logra? Realmente tendríamos que analizar, pararnos un poco y analizar la actitud que tenemos delante de Dios. Siguiendo en Marcos 12:33, la parte inferior dice, cuando habla, dice, y amarle con todo corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. El propósito de Dios es uno, que nosotros publiquemos las buenas nuevas de salvación. Y nosotros con nuestro olvido, quizás hayamos olvidado que tenemos la llave que abre la puerta de la salvación. Es figurativo, no es que nosotros salvemos, ¿no? Pero nosotros tenemos una gran comisión de ir y predicar el Evangelio. No, el prójimo no es solamente el que está a nuestro lado. El prójimo es todo aquel que va por ese camino ancho, que corre hacia una perdición eterna, hacia el infierno, que corre y nosotros estamos ahí mirando y vemos cómo corre sin Dios ni ley, y nosotros tenemos ese salvavidas que podemos tirar para poder rescatar a aquellos que van hacia una condenación eterna. Sabemos que nosotros no sabemos quiénes son. Nosotros no sabemos ni salvaremos a nadie. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros lo único que podemos hacer es proclamar el nombre del Señor, mostrarles el camino de la salvación, empujarlos hacia Cristo, empujarlos hacia Cristo. Nosotros no salvaremos a nadie, ni a nosotros mismos, ni a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes, no. El único que salva es el Señor Jesucristo. El único que da la fe para creer es Dios. Y por lo tanto, esa es obra de Él. Pero nosotros tenemos el trabajo, la obra, si hemos olvidado que realmente nuestro propósito de Mateo 28 es ir por el mundo y predicar mi evangelio. Ni siquiera mi evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si hemos olvidado esto, ¿qué podemos hacer? Tenemos una responsabilidad. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Primeramente dice que amarás a Dios. Amarás a Dios. Dice, y ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. No el miedo, siempre he dicho, no es el miedo a Dios. Es el temor reverente a Dios. Es que Él es Dios y nosotros somos nada, como el polvo en la balanza de un mercader. Eso es lo que somos. Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que le ames. ¿Amamos a Dios? ¿Andamos en sus caminos? Es que andar en los caminos del Señor es duro. Es duro. ¿Sabes por qué? Porque es renuncia. Es renuncia. Renunciamos incluso, tenemos que renunciar a nosotros mismos. A nosotros mismos. Porque si el Señor, su gloria manifestada en nuestras vidas, es que tenemos que andar en gloria para honra y gloria al Señor. Nada más. Nada más. Dice, y que ande en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios. Por eso, hemos olvidado esto. Hemos olvidado. Nosotros tenemos... Yo sé que podemos decir... Muchas veces decimos que sí, les hablamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes, a nuestros amigos en el trabajo, a nuestros compañeros en el trabajo o en el colegio. Hablamos. Pero que tu boca no calle. Sabemos que la palabra misma de Dios dice que no debemos dar las perlas a los cerdos, a los puercos. Pero para poder tener ese discernimiento tenemos que también estar llenos del Señor para saber discernir. ¿A quién y en cuánta insistencia tenemos que hablar con las personas? Hay personas que nunca, nunca aceptarán a Dios. Nunca aceptarán a Dios. Porque son los vasos que Dios ha preparado de ira, dice su palabra. Pero tú no sabes discernir quiénes son. Por lo tanto, nuestro deber, nuestra obligación es predicar y hablar a tiempo en la palabra del Señor. Que el amor nuestro hacia aquellos que van al infierno, ignorantes de la salvación, y estos son nuestros prójimos. Dice, y tu prójimo. ¿Y sabes lo que me gusta? Es que hay recompensa. Hay recompensa. Si tú trabajas haciendo esto, hay recompensa. Dice, dice el versículo 13 del capítulo 10, dice, que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios, sus estatutos, y yo que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. El Señor no nos deja desamparados. No nos deja desamparados. Y cuando habla de prosperidad, podemos aplicarlo a las dos áreas de nuestra vida, la espiritual, pero también la material. El pan y el agua nunca nos faltará. Su compañía nunca nos faltará. Su presencia siempre estará en medio nuestro. ¿Cuál, en qué etapa, en cuál de estas etapas estás tú? ¿En cuál de estas etapas estoy yo? ¿Amo al Señor? ¿Sirvo al Señor? ¿Le obedezco? ¿Ando en sus caminos? ¿Comunico a otros las buenas nuevas de salvación? Nuestra la tricotomía, alma, espíritu, cuerpo, ¿realmente están a la disposición del Señor? Es una reflexión en esta mañana para cada uno de nosotros. Para concluir, podríamos solamente recapitular. Si soy hijo de Dios, salvado por gracia, tenemos cada uno que recordar las palabras de Deuteronomio. Tenemos que amar a nuestro Dios como Él pide, no como nosotros pensamos que se merece que le amemos. Como Él pide. Y eso es lo realmente que lo hermoso. Queremos obedecerle a Él, a nadie más. Que le sirvamos, obedezcamos, cumpliendo sus preceptos y órdenes. Amarle con todo nuestro corazón. Dice el salmista, hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Servir y amar al Señor con toda la mente, con todo tu cuerpo, con lo que hablé anteriormente, la dicotomía del creyente, espíritu, alma y cuerpo. Pero sobre todo, dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por este recordatorio, por este recordatorio. A través de su palabra, y como decía en un principio, a tiempo y fuera de tiempo. No sé si esta mañana es el tiempo. No sé si para alguno o para todos es el tiempo de recordar esto. Pero el Señor lo ha puesto así. Y como yo creo que Él ordena los tiempos, Él ordena todas las cosas, yo creo que quizás es el tiempo que podamos recordar. Y podamos en este día, ¿sabe?, reconciliarnos con el Señor. Reconciliación. ¿Qué es lo que es reconciliación? Volver a hacer lo que en un principio hacíamos. Pedir perdón. Dice en 2 Corintios, 2 Crónicas 7, 14 y 15, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dice, ahora están abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El ahora es instantáneo, ahora. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de humillación delante del Señor. Hoy, y como dice tu palabra, no dejes para mañana, no dejes para mañana, porque mañana no nos pertenece, no nos pertenece, no nos pertenece. Quisiera concluir en esta mañana con las palabras de Santiago capítulo 4, Santiago 4. Los versículos del 6 al 10 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Él os exaltará. No yo, ni el que está a tu lado. No, Él. Él, porque Él tiene poder. Él conoce las peticiones. Él conoce lo más íntimo de nuestro pensamiento. Y por lo tanto a Él no le podemos engañar. Dice que los cristianos vamos contracorriente con las cosas del mundo, ¿no? Hay un refrán que años atrás ocuparon en los jóvenes, ir contracorriente, ¿no? Contracorriente, ¿no? ¿Estamos haciéndolo? ¿O es más fuerte la corriente del mundo? Porque el mundo entra en la iglesia. Porque nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero en teoría y en la práctica no debiéramos ser del mundo. Dice Juan 17. ¿Ah? Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dice, el pez que está vivo, nada contracorriente. El muerto es arrastrado. El muerto es arrastrado. Porque ya no nada. Lo arrastra la corriente. Solamente que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos hable en este día, de forma personal, porque Él conoce lo que te acontece a ti y lo que me acontece a mí. Y el Señor sea glorificado en esto. El Señor, y para el Señor sea la honra y la gloria, porque es el único que merece la honra y la gloria. Amén.